leyes, libertades y derechos. La democracia tiene muchas ventajas. La justicia y la jurisprudencia garantizan el cumplimiento de todos aquellos preceptos y leyes que permitan y favorezcan, en teoría, el derecho a la libertad de expresión, a la vivencia, al desarrollo tecnológico y al respeto de los derechos humanos. Bien que la democracia pueda tener sus defectos de forma y de fondo, sigue siendo hoy en día el mejor estilo y el mejor tipo de elección de gobierno que podamos tener los seres humanos. Que hay un camino largo a recorrer, eso es indudable. Que los derechos no se logran ni se obtienen simplemente con pestañear. Que hay que reflexionar, que hay que dialogar, que hay que meditar, que hay que estudiar y trabajar el desarrollo de las leyes para que todos, absolutamente todos los ciudadanos, puedan contar con las garantías necesarias para su bienestar, su desarrollo y su progreso. Durante siglos, desde la historia de la humanidad, han existido y existirán tanto el respeto como los abusos de los derechos y también la negligencia en cuanto a los deberes y responsabilidades. No lo podemos cambiar. Está prácticamente inherente a la naturaleza humana después de que el hombre, el ser humano, se rebeló contra Dios y rompió ese nexo de comunicación directo, permanente y presente con su Creador. Pero se han ido desarrollando leyes a través de los tiempos. Se ha buscado establecer criterios que permitieran que unos y otros, hombres y mujeres, pudieran tener las mismas garantías frente al resto de la sociedad. Es lo que nosotros hablamos con leyes, con términos contemporáneos que antes quizás no existían, pero que en esencia eso era lo que se buscaba. La no discriminación, el trato de igualdad, el respeto hacia el otro. Y así, a través de diferentes etapas, diferentes estados del desarrollo de las leyes y de los estados, eso se ha buscado. Pero, del otro lado, la otra cara de la moneda no ha sido así. A pesar de que hubieran y existan leyes que hablen de la igualdad de los seres humanos, la realidad es muy distinta. Se habla del derecho del niño, el derecho a la educación. Se habla del derecho universal de los fundamentos en los derechos del hombre para que toda persona sea tratada con dignidad, que no sea discriminada ni por razón de raza, sexo, credo o cualquier otra especificidad que la ley correspondiente otorgue. Pero vemos niños explotados, mujeres explotadas, hombres explotados. Vemos de un lado favoritismos en algunos cargos o en algunas empresas y del otro lado el empleado o el trabajador que sufre para poder subsistir. A nivel de leyes, en España existe un anteproyecto que es conocido de ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación. Se basa y se fundamenta especialmente en los artículos 14 y 26 de la Constitución Española. En ellos se trata de establecer en la Constitución Española que todo ciudadano, toda persona que viva en el territorio español, sea insular o peninsular, que pueda disfrutar de una serie de garantías y que no sea discriminado. La existencia, por ejemplo, de leyes ha favorecido, pues, un cierto equilibrio. Pero tenemos que reconocerlo que aquí en España, como mínimo, habían leyes o fundamentos de derecho que hacían y producían discriminaciones, entre otros, por ejemplo, a nivel religioso. Unas entidades religiosas eran desfavorecidas en el trato, en las garantías, como también en los beneficios que el Estado podía otorgar, simple y llanamente porque había un vacío legal o porque la tradición imponía o exigía que se favoreciera una determinada congregación religiosa en detrimento de otras. Pues bueno, este anteproyecto de ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación trata, en teoría, de por fin romper ese aspecto discriminatorio que estaba latente dentro de la jurisprudencia española y en la convivencia entre unos y otros. El artículo 14 de la Constitución Española del año 78 proclamaba el derecho a la igualdad y la no discriminación por ninguna razón o causa que el ser humano pudiera establecer: nacimiento, raza, sexo, religión u opinión. Y se prohibía la discriminación por cualquier otra circunstancia. Pero no se había desarrollado ninguna ley que complementara y que favoreciera que eso se cumpliera efectivamente. Se presenta el anteproyecto y entonces lo que a primera vista puede parecer absolutamente bueno, necesario y correcto, comienzan entonces en el estudio crítico de los especialistas a ver que quizás sin quererlo o queriéndolo, solo Dios lo sabe, algunos aspectos de esta ley podrían dar al trasto con la teoría igualdad de trato y la no discriminación. Me explico. Si todos debemos ser tratados de la misma manera, resulta que la ley prevé en su artículo 4 o en el artículo 22, que cualquier persona que se sienta discriminada puede denunciar o reclamar que se reivindiquen sus derechos frente a la hipotética discriminación, lo que implicaría que el derecho de la presunción de inocencia sería disminuido y valdría entonces el invertir el orden jurídico constitucional y lo que se supone que puede ser una idea, una percepción subjetiva, se convierta en la realidad. La inversión de la carga de prueba se llama así jurídicamente. Si antes había que demostrar la culpabilidad, ahora resulta que con el desarrollo de esta ley, el peligro que existe es que podamos ser invertida la prueba de yo tengo que demostrar la inocencia y no la culpabilidad. Absurdo, pero así es. El desarrollo de las leyes requiere mucha reflexión. Por eso dicen en la legislatura correspondiente que no solo basta comprobar la inocencia, sino que hay que demostrar la culpabilidad, cuando antes lo que se debía demostrar era exclusivamente la culpabilidad. Pero la historia ha mostrado que muchas veces era la inocencia la que tenía que demostrarse. Pero existe una ley absolutamente suprema que no tiene otro paliativo que la libertad. Y es como dice el apóstol Santiago en su primera epístola, en el capítulo 1, versículo 25, o capítulo 2, versículo 12, existe una ley perfecta, la ley de la libertad, pero no la que los hombres crean, no la que se es posible modificar, adaptar o interpretar subjetivamente. No, la ley de la libertad es la que proviene de Dios, es la que nos muestra el camino de la salvación, la que nos enseña el respeto absoluto a Dios y al prójimo, la ley que me muestra que el derecho mío termina donde comienza el derecho del otro. La ley de la libertad es la que me subraya y me muestra mi situación de pecado, pero me encamina a los pies del Salvador para darme la redención gratuitamente en Cristo Jesús. Sí, querido amigo que me escuchas, es bueno desarrollar leyes civiles que permitan la convivencia y mejoren las relaciones entre los seres humanos. Pero todavía es más importante que tú y yo podamos estudiar, comprender y meditar sobre la ley perfecta, la ley de la libertad, como dice el apóstol Santiago, para que seamos verdaderamente iguales los unos y los otros en amor, en respeto, en tolerancia y en salvación. Que Dios te bendiga y te guarde, querido amigo que me escuchas.
Producido por hopmedia.es.